Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Reinaldo Escobar, que está allá en La Habana, Michelle Suárez en España, a Johnny Hilfer a cargo de la producción y hoy la dirección técnica es de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. Recuerden el horario estelar del programa. También pueden sintonizarlo en la repetición, la retransmisión a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Hay una alternativa a través de Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Dicho esto, bueno, las coordenadas. De nada, claro está. Decirles que en solamente minutos nos vamos a tertulia. En tertulia hoy con Reinaldo Escobar, como ya lo presentaba José Luis Ramos, jefe de redacción del diario 14 y medio, y Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Señoras y señores, el cantante Julio Iglesias, pues ha sido objeto de ruptura de sus discos en protesta. Un segmento del exilio cubano, algunos exiliados, pocos exiliados cubanos, han lanzado una fuerte crítica a Julio Iglesias por declaraciones que hizo a un medio de prensa. Los detalles vamos a tenerlos en tertulia. Lo cierto es que le han pasado la aplanadora, el cilindro por encima algunos de los discos de Julio Iglesias. También tenemos una situación bien compleja en Chile. Sí, señor, han llamado a consulta, como se les llama, para protestar al el ministro de Exteriores de Chile. Ha llamado a los embajadores de Cuba, al embajador de Venezuela, los ha llamado para hablar sobre la situación de la salida al mar de Bolivia. Tenemos estos detalles, más adelante en tertulia. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que van a ganar los comicios de cualquier manera. Y eso tiene pensando y de qué hablar a muchos venezolanos de la oposición. ¿Por qué dijo eso el presidente? ¿Fue algo que dijo porque está seguro que las va a ganar o porque está seguro que las va a ganar? Hay doble interpretación. Vamos a tener más adelante detalles en el programa.
Muy bien, dicho todo esto, ¿cuál es la portada?
Bueno, me voy a una propuesta que me hace mi amigo Michelle Suárez, sí señor, y vamos a hablar de Corea del Norte. Fíjense, Corea del Norte y el sistema operativo con el que Corea del Norte quizás esté espiando a su población a través de las computadoras, del internet. Escuche la noticia. En Corea del Norte solo se puede usar un sistema operativo. Se llama el Red Star OS. En el año 2014, un turista consiguió sacarlo del país y publicarlo en Internet. A diferencia de otros países que crean su propio software para usarlo solo en puntos sensibles, como puede ser el ejército, infraestructuras críticas o agencias de inteligencia, en Corea del Norte se le obliga a la población a usar precisamente el Red Star OS. Expertos de todo el mundo lo han estado analizando en los últimos meses. También lo hizo Simón Roses, quien es consejero delegado de la empresa ciberseguridad Volnex. Se encuentra en Madrid, España, un español. Quien se sorprendió, dijo, al ver el alto grado de monitorización que aplica Red Star a sus usuarios. Dijo, analizando el navegador, podemos concluir que toda Corea del Norte es una gran red local y que filtran la salida a la Internet. Además, el navegador, una versión modificada del Firefox, envía información de las páginas que visita el usuario a un servidor controlado por el gobierno norcoreano. Red Star limita la navegación y firma todos los documentos para identificar a los ciudadanos. Su objetivo, vigilar a los ciudadanos. Tras analizarlo durante semanas, este experto español lo tiene claro. Restar es un sistema operativo para controlar la población. Su finalidad es vigilar al ciudadano, impedir la libertad, limitando su navegación y firmando todos sus documentos para identificarle. Quiere decir que si usted está en Corea del Norte y usted usa su computadora y manda un mensaje electrónico, manda todo, todo eso va filtrado por este sistema operativo que lo controla el gobierno como lo que es, como una alta dictadura militar. ¿Qué le parece?
Me parece que eso pues está muy mal.
¿Y estarán haciendo algo parecido en 90 millas al sur?
No sé. Hasta ahora no tengo reporte,
pero sí me llama la atención que cuando usted va a abrir una cuenta Nauta, tiene que abrirla en las oficinas de la empresa telefónica. Así que yo creo que quién mejor para hablar de cómo se hace en Cuba, o por lo menos hasta dónde se sabe, o por lo menos cuáles son los temores, que Reinaldo Escobar. Saludamos, Reinaldo, bienvenido al programa.
Bueno, pues muy contento de estar otra vez con ustedes. Quiero advertir que ese ruido que escuchan no es interferencia, sino es la lluvia, un aguacero que está cayendo aquí en La Habana.
Increíble.
Que hace un ruido infernal. Pero bueno, en relación a eso, mira, lo primero que me sorprende es que esta noticia de Corea del Norte está relacionada en un lugar donde poca gente tiene computadora personal en su casa. Es decir, que ese programa y todos esos software están concebidos para vigilar a las pocas personas que tienen ese mínimo acceso a la red o a la información, ¿no? Es, como decirlo yo, el control sobre los controlados, ¿no? Uh-huh. Aquí, lamentablemente, tenemos también algunos controles, pero creo realmente que estamos muy lejos de ese supercontrol que hay en Corea del Norte, porque aquí los cubanos empezaron a conectarse de otra manera. Y ya están enterados, ¿no? Primero cuando se conectaban en los hoteles. Claro, la red Nauta, que como es conocido, es una red que está controlada totalmente por el gobierno cubano. Todos los mensajes que se mandan por Nauta, pues son susceptibles de ser leídos, en el mejor de los casos. También puede pensarse que pueden ser reinterpretados y clonados y falsificados. Pero bueno, de momento sí se puede decir que son leídos. Lo cierto es que los cubanos que no tenemos nada que ocultar, entiéndase que no tenemos una bazuca debajo de la cama, ni guardamos C4 en el refrigerador, pues no tenemos nada que temer. Y lo más que puede ocurrir es que la seguridad del Estado se entere antes que los demás de lo que nosotros estamos diciendo con nosotros.
Eso es cierto.
Bueno, un saludo a Michelle, un saludo al resto del grupo de trabajo y sobre todo a los que nos están oyendo por la radio en este momento.
Muy bien. Michelle Suárez, saludos. Ahí está el saludo de Reinaldo, bienvenido.
Muchas gracias a todos, especialmente a Reinaldo. Un saludo para todo el equipo y para los oyentes del programa. Esta misma información habla de Nova, ¿no? El sistema operativo Nova, y dice que Red Star podría ser primo hermano de Nova, un sistema operativo creado por el gobierno cubano en 2009 con la intención de ser usado por toda la población, aunque sin las características de monitorización descubiertas en Red Star. Es decir, en Cuba también hay sistema operativo oficial, lo único que ni mucho menos está generalizado, está en los joven club, en algunos sectores, no sé si en todos los centros de trabajo estará Nova, pero evidentemente el camino, en mi opinión, el camino del gobierno cubano a la hora de masificar la conexión a internet allá cuando se produzca, desde luego no será un camino occidental, no será un camino libre, será un camino con una determinada intervención en las comunicaciones de la gente. No sé y dudo que sea tan sofisticado como el de Corea del Norte, pero indudablemente mucho menos libre que en el resto del mundo.
Muy bien, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Un grupo de exiliados cubanos rompió en forma simbólica discos del cantante español Julio Iglesias, quien realizó declaraciones a la prensa, las cuales fueron consideradas ofensivas por esa comunidad. La organización anticastrista Vigilia Mambisa sacó una pequeña aplanadora en la calle 8 para pasarla sobre discos compactos del cantante, quien declaró al diario español El País que no había ido a Cuba antes, porque de ser así en Miami le hubieran puesto bombas. Iglesias dijo además que no había ido a cantar a Cuba porque no había querido enfrentarse a una comunidad en la que vivían mis hijos, en alusión a la época en que sus hijos residieron en Miami, acá en el estado de la Florida. Asimismo, mostró interés por ir a Cuba en el marco del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es un mal agradecido y es una falta de respeto con decir que la comunidad cubana le pone bombas en los jardines de la casa. Es un atrevido, afirmó Miguel Saavedra, líder de Vigilia Mambisa. Hay que recordar que la música de Julio Iglesias estuvo proscrita en Cuba durante la década de 1970 y 80, después de que el cantante visitara Chile cuando estaba en el poder el dictador Augusto Pinochet.
Bueno, comenzamos con Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente a mí en lo personal me parece que las personas de Vigilia Mambisa tienen todo el derecho del mundo a protestar en su sacrosanto derecho a la libertad de expresión, pues tienen todo el derecho a protestar cuando no les gusta un cantante o cuando no les gusta lo que un cantante hace, ¿no? Pero lo cierto es que Julio Iglesias es una persona que durante mucho tiempo, como tú muy bien señalaste ahora, estuvo prohibido en Cuba. Y estuvo prohibido por algo muy simple, que fue Chile cantar. Y las autoridades cubanas no tuvieron la ocasión de pasar una planadora a los discos de Julio Iglesias, porque aquí no se vendieron nunca Julio el disco de Julio Iglesias. Pero pues estar seguro que lo hubieran hecho con mucho gusto. Así que yo me atrevería a decir que esto es como una especie de emulación entre las personas que tienen un extremo de opinión en una tendencia y los que tienen una opinión extrema en la otra tendencia. Repito, que respeto el derecho de los amigos de Vigilia Mambisa de hacer esas manifestaciones, porque es una cosa muy libre, pero creo que el beneficiado de todo esto es Julio Iglesias, porque para pasarle por encima a unos discos, primero hay que comprarlos.
De todas maneras, esto volvemos al mismo tema, ¿no? A la protesta por las declaraciones. Si bien es cierto que las declaraciones fueron quizás un poco, quizás grandilocuentes por parte de Julio Iglesias, hubieran puesto una bomba en el jardín de la casa, dijo literalmente. Es cierto que durante mucho tiempo aquí en la ciudad de Miami hubo manifestaciones también violentas, algunas investigadas, otras no se ha podido llegar nunca al culpable por parte de las autoridades. Han habido ataques personales contra personas por declaraciones, han habido rencillas, riñas, etcétera. Pero de todas maneras, yo creo que Julio Iglesias tiene el derecho a decir lo que quiera. Claro que él también, Vigilia Mambisa, tiene el derecho a protestar, pero realmente no creo que eso vaya mucho más allá ni sea el principal problema del asunto cubano ahora. Que si Julio Iglesias ahora el protagonismo, que si dijo o no dijo. Yo la verdad que el tema de Cuba tiene otros temas mucho más serios y mucho más importantes y mucho más graves de lo que puede pasar en el futuro de Cuba que unas simples declaraciones de Julio Iglesias. Estés o no estés de acuerdo con ella, la verdad que no creo yo que valga mucho la pena, ¿no?, reaccionar ante esto.
Claro que sí. Yo pienso que la prensa es la que fue testigo de todo esto, que acudió a la calle 8 para reportar lo que hizo Vigilia Mambisa. Y entonces por eso la nota recorre el mundo. De hecho, tú decías que había un poco de mal comportamiento tradicionalmente, ¿no?, en algunos años. Eso, gracias a Dios, ha quedado atrás, sí, acá sí, en el sur de la Florida. Por cierto, en 1972, y traigo acá la información, Julio Iglesias, en una presentación en un centro nocturno, declaró que no le importaría cantar para los cubanos en la isla. El público se encolariza y el cantante tiene que ser sacado con una escolta policíaca. La mayor parte de las estaciones de Miami eliminó la canción o las canciones de Julio Iglesias de sus listas de actuación. También en 1979 la proyección del filme cubano Memorias del Subdesarrollo se vio interrumpida por disparos de armas de fuego y actos de violencia física instigados por dos grupos del exilio. Y en 1996 los asistentes a un concierto del pianista cubano de jazz Gonzalo Rubalcaba, y de eso fuimos testigos usted y yo, son atacados físicamente por 200 manifestantes del exilio. También en 1998 una bomba incendiaria estalla en el club nocturno Agnesia en Miami Beach antes de la actuación del cantante Manolín, el médico de la salsa, y también en el Centro Vasco, donde iba a tener un concierto la cantante cubana Rosita Fornés. Michel Suárez.
Bueno, afortunadamente, como usted dice, todas estas cosas quedaron atrás.
Claro que sí.
Lo que desafortunadamente no ha quedado atrás es la dictadura. La dictadura continúa ahí, el exilio ha cambiado. Afortunadamente, toda violencia es cuestionable, da igual quién la haga y en nombre de qué la ejecute, ¿no? todo esto da igual. La violencia es sencillamente inaceptable, ¿no? Por parte de cualquiera. Yo creo que Saavedra, Vigilia Mambisa y estos exiliados, que cada vez son menos, porque el exilio está amortiguado. Esa es una verdad, ¿eh? El exilio prácticamente no existe, no hay capacidad de movilización de ningún tipo, ni en Miami, ni en Madrid, mucho menos, ni en ningún sitio. Los exiliados a día de hoy son unos pocos, los que se consideran exiliados políticos y los que están dispuestos a reivindicar o a manifestarse pacíficamente, son unos pocos. Eso sencillamente no existe. Entonces, este grupo que está ahí, son unos pocos y tienen unas ideas bastante extravagantes, tienen derecho a protestar siempre y cuando lo hagan de forma pacífica, ¿no? Como creo que ha sido el caso. Probablemente Julio Iglesias haya tenido miedo de que en estos años en que las cosas no eran fáciles en este sentido, se hubiese ejecutado una acción contra él violenta en Miami. Yo creo, de todas formas, dejando dicho de que efectivamente el peligro podía existir y de que toda violencia es cuestionable, yo creo de todas formas que hay cierta exageración o falta de ponderación en la explicación que él hace. Porque cuando él responsabiliza de su falta o de su ausencia en Cuba al exilio de Miami, aquí es donde está el problema y donde mucha gente se enfada, claro, con Julio Iglesias por no decir a continuación que es lamentable que su música haya estado prohibida en Cuba. Yo creo que debió ser más ponderado en este sentido y cuestionar tanto una cosa como la otra, porque al final la imagen que se transmite, y es una imagen vieja, como ya ustedes han explicado, es de que el exilio en Miami es un grupo de gente que pone bombas y que da igual lo que les haya pasado, y esa es la imagen que se emite a través de determinados medios. Y yo creo que eso, sinceramente, está muy lejos de ser la verdad en estos momentos.
Y recordar también, sí, perdóname, sí, Amado, que gracias a la periodista y también locutora Betty Pino, ecuatoriana, sí, ya fallecida, fue precisamente ella quien regresó acá, a las emisoras del sur de la Florida, en medio de todo esto, la música de Julio Iglesias y de otros cantantes.
Michel decía algo, y tengo un punto de discrepancia quizás, y es que el exilio, claro que ha cambiado el exilio, claro que ha cambiado la correlación de fuerzas, o por lo menos de forma de pensar y actuar de Miami. Hay algunos, muchos que se consideran exiliados, hay muchos que no regresan a Cuba, hay muchos que tienen, e incluso hasta regresando por problemas familiares, tienen sus opiniones bien claras con respecto a la dictadura cubana. Lo que no son tan visibles ni son tan expuestos ante los medios de comunicación como lo puede ser el grupo de Vigilia Mambisa por su forma de protestar. Ese es un punto que quería aclarar. ¿Son unos pocos el exilio? No, creo que todavía hay bastante. Lo que quizás no son tan visibles ni son tan dados a este tipo de protesta extravagante como lo tiene Vigilia Mambisa. Un punto nada más que quería por lo menos decir mi opinión. Ahora sí, la próxima noticia.
Y la recogemos en Chile porque el ministro de Exteriores, Heraldo Muñoz, ha advertido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que no se compre el traje de baño todavía después que Maduro expresara en respaldo al reclamo boliviano de una salida al mar su aspiración de cumplir el sueño de Chávez de bañarse en una playa boliviana soberana en el Pacífico. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Hay que decir las cosas de manera clara y los gobiernos que tienen una opinión van a tener que saber cuál es la nuestra, agregó el canciller chileno. Muñoz habló con la prensa al día siguiente de que Maduro, presidente de Ecuador Rafael Correa, y el canciller cubano Bruno Rodríguez se alinearon con su aliado del ALBA, al mandatario boliviano Evo Morales, durante una conferencia sobre el cambio climático celebrada en Bolivia. El ministro de Exteriores de Chile citó el martes a la Cancillería a los embajadores Arévalo Méndez, en de Venezuela, Adolfo Curbelo de Cuba, para expresarles la molestia y la sorpresa de la administración de Michelle Bachelet.
Reinaldo.
Bueno, esto de la salida al mar de Bolivia es un asunto bastante viejo, ¿no? Y se está reciclando ahora, a mi juicio, como un elemento totalmente político, ¿no? Esto es lo más que se parece a la reivindicación argentina de las Islas Malvinas, uh-huh, o a varias de ese tipo de reivindicaciones que los políticos sacan a relucir de vez en cuando para congraciarse con su presumible electorado, ¿no? A mí me gustaría que Bolivia tuviera una salida al mar, como también me gustaría que Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo, tuviera una salida al mar, y nunca ha extrañado que no la tenga, ¿no? pero lo cierto es que es un asunto que tienen que resolver bilateralmente los países implicados en el asunto. No vamos a contar la historia de aquella guerra en la que Bolivia perdió ese pedazo de su territorio. Lo cierto es que lo perdió y que hubo un tratado internacional. Y eso solo mediante un tratado y una discusión de carácter bilateral se puede resolver. Y es una intromisión de parte de los asuntos internos de estos dos países que otros gobernantes estén interfiriendo en este asunto, aun cuando tienen también el derecho de alguna manera de brindar solidaridad a una u otra parte. Pero no de esa manera, como si dijéramos que Bolivia va a reconquistar su territorio, ¿no? Creo que esto hay que resolverlo de una manera política. E incluso sabemos que otros países le han propuesto a Bolivia una salida al mar. Uruguay le hizo una propuesta cuando estaba Mujica allí, eso se quedó en la nada. Y nada, realmente es un asunto muy complejo que no se resuelve comprando una trusa.
Seguro que no, ni comprando una vara de pescar tampoco. Bueno, pues Michel Suárez.
Bueno, hay evidentemente un interés en reavivar por parte del chavismo continental, en reavivar estas contradicciones que no ayudan. La intromisión que se está produciendo por parte de gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador no ayuda para nada a resolver este problema, porque entonces Chile se cierra en banda. Y este es un problema en Chile transversal. Es un problema que no tiene nada que ver con la izquierda ni con la derecha. Todos los partidos de Chile tienen la misma opinión. Entonces, si se quiere resolver el caso, lo mejor es sentarse a conversar con Chile y quizás retomar la idea de hace unos cuantos años y que Evo Morales dinamitó completamente, que era la de la que se habla de soberanía compartida, de puertos sin soberanía. Y sin duda, yo creo que ese, de alguna manera, es el camino, más allá de lo que diga la justicia internacional, que tendrá que pronunciarse para que en lo adelante y de manera progresiva Bolivia pueda tener su salida al mar, pero sin guerra, sin tensiones innecesarias, ni mucho menos. Creo que Evo Morales debió aceptar la salida sin soberanía como un paso intermedio. Esto me recuerda brevemente a los independentistas y a los autonomistas cubanos y a los que querían el todo o la nada, y al finalmente, bueno, pasó lo que pasó. Yo creo que hay ocasiones, sobre todo frente a un Chile monolítico en este tema, en los que hay que ir paso a paso, sin tensiones, conquistando espacios hasta que un día, en un momento determinado, la sociedad chilena esté preparada para entregarle a Bolivia o devolverle su pedazo de tierra con salida al mar.
Muy bien, cerramos tertulia informando que la Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado a 50 inmigrantes cubanos que intentaron llegar acá al sur de la Florida, y ha indicado además que las misiones y operaciones de los guardacostas en aguas del sureste de la Florida permanecen sin cambios, al igual que la política migratoria, por lo que instan a los inmigrantes a que no se lancen al mar para llegar a Estados Unidos.
Efectivamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez en Madrid. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.